Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Qué maravilloso es poder abrir la palabra de Dios y encontrar en ella la guiatura, el refugio, la dirección que Dios quiere dar a cada uno de sus hijos. Qué maravilloso es poder encontrar en las palabras de la historia sagrada evidencia contundente que nos habla acerca del amor de Dios. Recordamos que Satanás ha hecho el mayor de los esfuerzos por distorsionar la imagen de Dios delante de la raza humana. Satanás se ha esforzado en presentar a Dios como un juez severo que está esperando que alguno de sus hijos cometa un error para entonces castigarlo. Así, Satanás aumentó la separación entre Dios y los seres humanos. El ser humano, imbuido en el pecado y además temeroso de un Dios que simplemente buscaba su castigo, se alejó de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, tenía como propósito venir a rescatar a la humanidad perdida, pero también mostrar el verdadero carácter de Dios. No era posible que la humanidad siguiera viendo a Dios simplemente como un castigador, como un justiciero que venía a castigar cualquier pecado. Cuando los discípulos vieron a aquel hombre que estaba ciego de nacimiento, se preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiese nacido así? Esa era la idea. Cualquier pecado debía ser castigado. Cualquier enfermedad, cualquier situación que estuviera atravesando una persona era consecuencia del pecado que había cometido. De esa manera, los seres humanos estaban simplemente esperando el castigo divino. Pero Jesús vino a revelar una fase de Dios que no había sido comprendida totalmente, y es el amor y la misericordia de Dios. Jesús vino a mostrarnos que el carácter de Dios en esencia es amor, y que Él estaba dispuesto a darlo todo por el rescate de la raza humana perdida. De esa manera, la mejor revelación del amor de Dios a este mundo lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a ofrecerse, a entregarse en rescate por la humanidad perdida. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! ¡Qué gracia tan extraordinaria la que Dios manifiesta a cada uno de sus hijos! ¡Qué amor tan impecable el que el cielo ha mostrado, en que aún siendo nosotros pecadores, Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros! Eso es un amor inmerecido, y Él lo vino a mostrar en la cruz del Calvario. Él fue crucificado por nosotros. Y esa es la temática que vamos a estudiar durante este día. Agradecemos también a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por este ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor, cuán grato es con hermanos y amigos encontrarnos desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañe al participar del estudio del subtema para hoy y así cerrar con esta primera lección del trimestre. No hay dudas que hemos podido ver los diferentes ángulos en que el carácter de Dios se revela a nosotros, mostrándonos su amor. Y así, hoy queremos ver cómo ese amor no fue de palabras ni solamente expresado en deseos, sino de hecho y en verdad, cuando Jesús aceptó llevar la cruz por nosotros, ascender la cuesta del Calvario y allí entregar su vida por nosotros. Definitivamente que no podemos encontrar una manifestación de amor más grande en todo el universo. El inocente Hijo de Dios, el Rey del universo, se encarnó para vivir, morir y resucitar en nuestro favor. Muy bien, pero antes de adentrarnos a este último subtema crucificado por nosotros, les invito a orar. Padre bueno, Padre santo que estás en el cielo, gracias por toda tu misericordia hacia una raza perdida en el pecado y por eso Cristo vino a este mundo para dar su vida en rescate por la humanidad. Gracias, Señor, porque la oferta está ahí. Gracias, Padre, por esa sangre redentora de tu Hijo Jesús, que hoy nos da la oportunidad de reconciliarnos contigo para que las cosas regresen al estado original cuando creaste al hombre. Acompáñanos y ayúdanos, Señor, a apreciar cada día más ese amor puro que viene de ti y que deseas salvarnos. Y en esta hora, Señor, bendice a cada oyente, a aquellos que no han tomado una decisión por ti, que tu amor expresado en la cruz pueda transformar nuestros corazones para reconocerte como nuestro Salvador, para que reflejemos ese mismo amor a los demás. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, crucificado por nosotros. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando la temática Dios ama de pura gracia. Y el texto principal lo tuvimos en Oseas 14:4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y veíamos cómo Dios, a través de la experiencia del profeta Oseas, muestra a su pueblo cuál es la realidad acerca de esa relación de Dios con su pueblo. Satanás había vendido la imagen de Dios como un juez implacable. Sin embargo, el libro de Oseas nos mostraba a Dios como un esposo que había sido traicionado y, sin embargo, a pesar de la traición, con un amor extraordinario, continuó buscando a su esposa, su iglesia, su pueblo. De esa manera vemos entonces cómo el amor de Dios es gratuito. Dios creó a este mundo y lo hizo libremente. No estaba obligado a hacerlo. Así que Dios es digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder. Él no necesitaba crear ningún mundo. Aún antes de la creación de este o de cualquier otro, ya disfrutaba de la relación de amor que existía entre todos los miembros de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que el amor de Dios no se manifiesta como consecuencia de la caída de la raza humana. Dios, en esencia, es amor, aún antes de que el hombre hubiese caído en la situación desesperada en la que se encontraba, aún antes de que el hombre hubiese requerido la misericordia, el amor y la gracia de Dios, ya Dios desde la eternidad se manifestó como amor. Y ese amor, Jesús, ahí en su oración sumo sacerdotal, también quiere que tú y yo podamos ser participantes de ese amor. Así como el Padre y el Hijo se han amado eternamente, desde los siglos sin fin, Jesús quiere que tú y yo entremos en ese círculo de amor y que nosotros también podamos ser participantes del amor de Dios que excede todo conocimiento. El día miércoles, ayer, veíamos como muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y estudiábamos una parábola llamada la parábola del banquete de bodas, donde el Señor, el Rey, hizo una enorme fiesta con muchos toros engordados, con un despliegue de toda su gloria, y él invitó a unas personas, pero estas personas parecían no estar interesadas en asistir al banquete de aquel rey, así que ellos continuaron con sus actividades. Los que estaban haciendo comercio continuaron comerciando, los que tenían cualquier otra actividad la siguieron haciendo. Así que el Señor entonces le ordenó a sus siervos ir por los caminos e invitar a todo el mundo. Todo el mundo ahora estaba llamado a ser parte de esta fiesta maravillosa. Sin embargo, había un requisito. Había que colocarse la ropa especial para la fiesta de boda, la cual era dada gratuitamente. Sin embargo, el Señor de aquella fiesta llegó y consiguió en ella a una persona sin vestidura de fiesta. Y él no pudo responder, no pudo dar razón por qué no había aceptado las vestiduras gratuitamente dadas. Allí fue el lloro y el crujir de dientes. Hoy vamos a estudiar crucificado por nosotros. Dios nos invita a todos a una relación de amor con Él. Él quiere que tengamos una relación cercana. Pastor Díaz, cuando leemos Mateo 23:37, ¿cuál fue el lamento de Jesús en ese momento y cómo refleja el amor que Dios tiene por nosotros?
Sí, profesor, esta pregunta es muy importante, ya que Jesús, en el capítulo anterior, el 22, versículo 3 había indicado que los invitados a la boda del hijo del rey rechazaron y no quisieron aceptar la invitación, e indicamos que este rechazo era una representación del rechazo que los judíos habían hecho de Jesús, el Mesías que vino a salvarlos, y no solamente a ellos, sino a toda la humanidad. Por lo tanto, y en consecuencia, en este capítulo 23, verso 37, antes precisamente del momento de la crucifixión, Cristo expresó un profundo lamento y lloró sobre la ciudad amada de Jerusalén por su endurecimiento para no aceptar la invitación de Dios a través de la persona de su enviado, el Mesías, Cristo Jesús. Y estas fueron sus palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? De modo que aquí, como se ha explicado correctamente, el verbo querer, porque dice que él quería reunirlos como la gallina a sus polluelos, pero el pueblo no quiso. Claramente un contraste entre el querer de Jesús, que procede del verbo telo, y este mismo verbo telo se aplica a aquellos que no querían ser salvados. En fin, ese querer o telo que tenía un objetivo muy claro por parte de Jesús para salvar a su pueblo, tristemente ellos no estaban en la disposición de aceptarlo. Y la pregunta importante para nosotros es: ¿acaso nosotros tenemos esa misma falta de disposición a ser salvos? Abramos, por lo tanto, nuestro corazón a la influencia del Espíritu que apela a nuestro ser para que nos sometamos a Cristo. Recordemos que el precio que se pagó fue uno muy elevado: la vida de nuestro Salvador Jesús.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Jesús había manifestado su amor a su pueblo, y aquella ciudad amada, Jerusalén, representaba para Jesús algo especial. Así que, conociendo que ya su tiempo estaba cerca y sabiendo de antemano todos los dolores, toda la tragedia que iba a vivir aquella ciudad, pronto iba a ser destruida, pronto iba a ser sitiada, iba a ser quemada, y los hijos de la ciudad iban a ser muertos. Así que Jesús lamenta, Jesús llora sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? El amor de Dios es extraordinario, y al enviar a su único hijo en rescate por la humanidad perdida, estaba manifestando de manera superlativa este amor. Jesús quería reunir a todos los hijos de Jerusalén y a todos los hijos de este mundo, pero no quisieron. Así que el término aparece allí en Mateo 22:3. Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario para entonces ofrecer gratuitamente salvación, ya no solo a los hijos de Jerusalén, ya no solo al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera. Cristo fue a la cruz del Calvario para morir en tu lugar, para morir en mi lugar. Es un amor increíble. Aunque el pecado de nosotros, la raza humana, merece la muerte, la Biblia claramente lo expresa, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios pagó el precio por el pecado y Él murió en nuestro lugar. Esa cruz debía ser ocupada por ti y por mí, pecadores que de alguna manera deshonramos, que de alguna manera traicionamos la misericordia y la gracia de Dios. Pero ahora Jesús vino a darnos esperanza. Él continúa otorgando su amor. Él no tiene obligación de hacerlo, sin embargo, Él lo hace de pura gracia. Jesús vino a morir por cada ser humano para darnos esperanza, sin tener ninguna obligación de hacerlo, sin tener el deber de venir a rescatarnos, pero Él lo hizo porque nos ama. Él lo hizo por gracia. Él lo hizo por ese amor extraordinario que tiene por cada ser humano. Pastor Díaz, cuando leemos Juan 10, 17 y 18 y lo comparamos con Gálatas 2, 20, ¿cuál es el mensaje que nos transmiten estos versículos?
Sí, profesor. Aquí en Juan capítulo 10 recordamos que Jesús se presenta como el buen pastor, el pastor de las ovejas. Y en primer lugar, el rebaño que él tenía delante de sí fue la nación que había sido escogida por Dios para representarlo en este mundo. Sin embargo, cuando Jesús, el pastor, vino, las ovejas no aprendieron a escuchar su voz. Por eso él les reitera en este capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces es cuando él declara en los versos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De manera que aquí podemos ver que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente, siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes, mucho antes de la fundación de este mundo. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo entendió el concepto de esa entrega voluntaria de Jesús por la humanidad, que el apóstol aceptó la implicación que esto tiene para nosotros. Y en ese momento él tomó su resolución, como la debemos tomar cada uno de nosotros, y declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es entonces el mensaje de ambos pasajes? Es que Pablo y nosotros debemos aceptar que como Cristo estuvo en la disposición y decidió entregar su vida voluntariamente por la humanidad, que nosotros estemos también dispuestos a sacrificarnos, a entregar nuestra vida al Señor, para que ahora vivamos en la fe del Hijo de Dios, porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La iniciativa para salvar a la raza humana se tomó en el cielo. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie obligó a Jesús a llevar a cabo aquel sacrificio extraordinario en favor de la humanidad perdida. En lugar de eso, Jesús dijo: yo pongo mi vida, lo hago de manera voluntaria. Nadie me la quita. Y esto debe quedar meridianamente claro. El acto de la cruz no fue una situación que se salió del control de Dios, no fue una turba enfurecida que toma a Jesús y lo crucifica. Jesús dijo: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, Él dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, el Concilio Celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para traer esperanza a la humanidad, y Jesús iba a cumplir el propósito de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! El apóstol Pablo dice que esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario se hace viva, se hace real para cada uno de nosotros cuando estamos dispuestos a morir al yo. Ahora no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Él está diciendo que con Cristo él también está crucificado, porque Cristo vino a poner su vida voluntariamente para que tú y yo podamos ser beneficiarios de ese sacrificio. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué nos dice la sierva del Señor en El deseado de todas las gentes, páginas 13 y 14, precisamente en torno a este tema?
Profesor, siempre que he leído este pensamiento por muchos años, me llena de seguridad de que Dios no improvisa, de que a Él no lo cogen fuera de base. Escuchemos lo que ella nos dice, que el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, como dice Pablo en Romanos 16:25. Continúa diciendo: fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios que hizo provisión para rescatarnos de esa condición de pecado, para así reconciliarnos con Él.
Pastor Díaz, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formada después de la caída de Adán. El plan para rescatarnos no fue algo que Dios tuvo que sacarse de la manga después que Adán y Eva habían pecado. No, era un plan que había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conociendo el riesgo de la apostasía de Satanás y cómo Satanás podía influir en nuestros primeros padres, ya habían desarrollado el plan de salvación. Es por eso que el pecado de Adán y Eva no toman por sorpresa a Dios. Ya Dios se había comprometido por su amor a rescatar a la humanidad perdida en caso de que ésta cayera. De esa manera vemos el amor y la gracia de Dios. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Agradecidos estamos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.